Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos totalmente en vivo, son las 5:06 p.m. y es un verdadero placer poderme dirigir a ustedes porque hoy tenemos un programa de esos que les gustan, con datos muy muy interesantes y hoy, bueno, como siempre quiero agradecer primero que nada a mi compañerito ahí en la operación, le tocó chambear, Víctor Morales. Y hoy estamos Víctor y yo solitos porque la Bere no estuvo, así que me da envidia de la buena, de la mala y de todas. Ah, no, no es cierto. No es cierto, qué rico que están descansando, pero ¿qué creen? Que a mí me hace muy feliz estar aquí con ustedes, así que le mandamos besos, besos y apapachos al Roberto Álvarez, a la Bere, a Lucecita, a todos los que hoy les tocó su descanso. Y si ustedes están descansando también, oiga, qué rico. ¡Qué rico! Y por supuesto, como todos mis compañeritos, primero que nada, una gran, gran felicitación. Primero, a la jefa, a la mera, mera reina del cielo, a la Lupita, muchas felicidades, mamita. Otro año para ti, para tus hijos. Oye, ya, voltea para acá, ¿no? No seas gacha, ándale. Ya voltea, porque estos hijos tuyos andan muy descarriados. Ya necesitamos un jalón de orejas, pero sobre todo tu protección. Muchas gracias, mamita. Y aquí en la tierra, pues a todas las Lupitas, Lupitas, Pillos, Guadalupos, Guadalupes y todos los anexos. Muchas, muchas felicidades. ¡Qué día más hermoso les toca para celebrar! Así que pásenselo bonito y no se molestaren con el pozole, el pastel. ¿Sí queremos ver a Víctor? ¿Sí? ¿Sí queremos pastel y pozole? Así que si nos invitan, ya aquí tienen dos colados. ¡Ah! No se crean, pásenselo muy bonito. Hoy no tenemos teléfonos, así que desde este momento está disponible el WhatsApp, y que es el mismo que el Telegram, en el 3311-55-1962. 3311-55-1962. Oigan, mándenos mensajes, no nos dejen solitos, porque si no me voy a sentir muy triste. Aquí en esta hermosa cabina que no saben cómo se pone triste cuando no mandan mensajes, ¿verdad que sí? Entonces, porque además va a ser un placer saludarlos y leer sus mensajitos. Oigan, también, pues ya saben que saludamos con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, que es los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche, como siempre. El único que me consta, porque él sí nos manda mensajito, pero si hay más de ustedes a las 4 de la mañana, mi querido Bol, ya sabes, se te quiere mucho, igual que a toda tu familia, Blanquita, los muchachos, por favor, salúdamelos a todos y es un placer que nos acompañes en la desmañanada. Y también, si este horario en vivo, así como las repeticiones, no se les acomodan, pues ahí está el podcast de Notisistema. ¿Cómo? Facilísimo. Entran a notisistema.com, de ahí se van a sitio web, menú, radio a la carta, programas y listo. Ahí pueden escoger todos los que ustedes quieran de la programación que Radio Metrópoli tiene para ustedes, siempre pensando en que tengan un tema interesante, que estén bien informados, en agradarles, pues todo lo que hacemos es para ustedes. Y también pues les pedimos que nos ayuden a crecer porque tenemos redes sociales en Facebook, en X y en Instagram y ahora TikTok. Si hay un voluntario o voluntaria que me quiera enseñar a hacer, a ver cómo se maneja, se los voy a agradecer. Porque nada más me he podido dar de alta. Así que mientras váyanse uniendo, ¿qué les parece? Las páginas están como aquí entre nos Ana Luz Navarro. Y pues si ya andan por ahí, no sean malitos, Teatralerías y también la tiendita de la Irredenta, que ahora ya saben que todo lo que hacemos pues es también de manera de apoyar a la manadita. Este año la tiendita de la Irredenta para la Pastorela va a tener buñuelos. ¡Ah, qué cosa más deliciosa! En su receta tradicional y en paquetes de 10, 30, 50 o todos los que ustedes quieran. Pídanlos, llame ya, porque solo van a ser sobre pedido. Y se los vamos a entregar ahí al final de la función a la que ustedes asistan. O si no van al teatro, pues nada más nos ponemos de acuerdo y se los entregamos en un punto medio. De veras que están deliciosos. Le mandamos un saludito y un apapacho a Martita, que es la señora que nos los hace. De veras están deliciosos, por puros ingredientes de muy, muy buena calidad. Así que no se los pierdan. Para comer por puro gusto, para su cena navideña, para dar regalitos, no sabe, va usted a quedar maravillosamente bien. Y ahí además hay muchas cosas en la tiendita de la Irredenta, entre ellos pues está el nuevo sorteo, que en esta ocasión tiene 10 regalotes para sortear algunos obsequiados por los mismos que se han ganado en otras ocasiones los regalitos y algunos adquiridos. Entre ellos, pues, está una maleta de esa tamaño cabina, que es ligerita, para que ustedes le metan los 10 kilos que les aceptan ahí, pero tranquilamente, y con ruedas de esas 360, o sea que no tiene que estarle dando la vuelta para jalarla, su agarradera, para jalarla como portafolio. Bueno, está preciosa y súper práctica. Y tenemos también un juego de cojines con motivos del Día de Muertos. Y tenemos una, ¿cómo se llama? Frazada. Una frazada también de la Muerte y Redenta, que les va a encantar. Es color lila con muchas calaveritas y está calientita. Así que todo eso es para ustedes. Échenos una patita en el sorteo entre amigos para la manadita. Comuníquense, como siempre, al otro que ya se está haciendo conocido, ¿verdad? El 3320-42-82-82. 3320-42-82-82. Y continuamos con los saludos, en este caso también para nuestros amigos que se fueron a radicar a los Estados Unidos. Chicos, chicas, ya saben que los admiramos, los respetamos, los queremos mucho y les mandamos un afectuosísimo saludo. También a nuestras crayolas que están en otras latitudes, como nuestro querido Julio. Espero que nos hayas escuchado en la retransmisión, como prometiste la semana pasada, Julito. Hoy no sé si ustedes es día de fiesta. Aquí en México no es tanto como oficial, en Ciudad de México sí, y aquí en Guadalajara muchos lugares lo tienen como por tradición, como un lugar oficial. Entonces, si descansaron, qué bueno, si no, de todos modos les mandamos beso, bacho y apapacho, ya sabes, Julito, allá en Guatemala. Y, ay, no puedo dejar de mandarle un especial cariñoso y agradecido saludo a mis comadrijas, a Alejandra Baltasar, Almita, Claudia Uribe, la señora Patti de acá del rumbo del estadio, Chayito de Atemajac, Lucía Mendoza, al ingeniero Rodrigo Vázquez y su señora esposa allá de Velas Tepeyac. Espero que no se me pase nadie, porque de veras, les estamos muy, muy agradecidos a nombre de la manadita. Muchas gracias, ladridos y lengüetazos para ustedes. Híjole, y ya se nos viene encima el primer corte, pero lo bueno es que aquí son rapidísimos de París. No nos tardamos nada. ¡Ech! ¿Ya tiene café? No. Este es el momento de irse por el que cree, que ahora sí traigo aquí a la mano mi, digo siempre, pero ahora sí me quedó más a la mano mi cafecito. Así que salud con café. Si está en la oficina, láncese a la cocineta. Si está en su casa, láncese a la cocina. O si está ahí a mano, pues préndale a la estufa para tomarnos el cafecito virtual calientito. ¿Qué les parece, sí? Vamos a este pequeño corte. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ah, ya regresamos, pero estoy triste. triste, requete triste. Primeros 15, 17 ya minutos de esta hora y no tengo ni un mensaje. Mamá, ahora sí que como dice ese rockero, ¿verdad? Mamá, prende la grabadora, menos tú mándame un mensaje. Para saber que me estás oyendo. No va a estar medio difícil porque ya está de minera mi pobre madre. Pero mi tío, mi primo, el que sea, hombre, dígame. Pero bueno, vamos a empezar porque lo prometido es deuda. Y hace como 4 o 5 semanas le dijimos a nuestro invitado que lo comprometíamos a estar aquí porque están sucediendo una serie de fenómenos astronómicos muy, muy interesantes. Así que nuevamente agradezco la visita de Edgar Iván Santamaría Domínguez. Él es doctor en ciencias en física. Llegó bien acelerado, pobrecito, batallando con el tráfico, pero aquí está. ¿Cómo está, mi corazón? Bienvenido y gracias, gracias por estar aquí.
Estoy muy bien, Ana Luz, muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer. Y pues bueno, abierto a las preguntas que haga el público, tu público, para resolver cualquier tema científico asociado a astrofísica, ¿no? Y a física, no importa.
Fíjate, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que nada más para cerrar el programa de la vez anterior, sí. Hoy escuché un comentario que decía una persona, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, amigos, que hablamos sobre las auroras boreales? Entonces decía que lo ideal es para verlas en invierno, el resto del año no hay.
Mira, todo, o sea, para que sean visibles y tengan un mayor o un máximo, ajá, realmente no tiene que ver si es sobre invierno o sobre cualquier otra estación, ¿no? Sino sobre la actividad solar. Y justo en este año tuvimos una actividad solar muy importante.
Oye,
¿no?
Sí, ¿cuándo fue la semana pasada, antepasada, que hubo explosiones solares? Pero bien cañón, sí, y exacto. Los teléfonos, bien, gracias.
Eso sí nos puede afectar, ¿no? Es la única forma donde nos afecta, en telecomunicaciones, pero sí. Más allá de eso, no. Entonces, la actividad o visibilidad así intensa de auroras, tanto boreales, que son las que están en el norte, y australes en el sur, ajá, no tiene absolutamente nada que ver con las estaciones, sino con la actividad y la interacción de las partículas con el campo magnético de la Tierra.
Y ya nos decías que, exacto, de acuerdo al compuesto que esté en el ambiente, sí, es el color que nos refleja. Oye, ¿las australes entonces se ven igual? ¿Se ven así de colores y eso?
Sí. Así es.
¡Qué bonito! Ah, pues ahí está, claro, porque yo me quedé con esa duda y dije, no, yo entendí que era, o sea, no había una temporada. Sí. ¿Y por qué se dieron? Recuérdanos nada más eso, ¿por qué se dio aquí en México?
Bueno, porque realmente lo que estábamos observando eran las auroras que se estaban generando en la atmósfera alta. Entonces, por efecto de proyección, observábamos esa interacción en colores rojizos, porque están en una parte muy alta de la atmósfera. Las que se dan en un tono verde, azuloso, uh-huh, esos están más abajito. Y es simplemente, bueno, yo siempre se lo recuerdo, sí, cuando llevábamos química.
Sí. No me recuerdes momentos, sí, tristes de la vida.
Los orbitales, los electroncitos, entonces llegaba uno, choca y le arranca un electrón. Entonces la diferencia de energía de esos dos electrones te da este tono, ¿no?
Okay.
Y justo el oxígeno es el que pinta o raya en estas tonalidades. Es como, también lo expliqué, ¿no? La pirotecnia, le, ajá, ponen sodio, le ponen magnesio, hierro, entonces
sí,
va a dar una tonalidad
color,
distinta, ¿no?
Exactamente. ¡Uy, sí, qué bonito! Bueno, pues muchas gracias, tenía esa duda. Y fíjense que hoy, pues claro, es un día grande para los mexicanos, es el Día de la Virgen de Guadalupe, y las historias que se nos cuentan. Y les digo historias con todo respeto, porque yo también soy católica, apostólica y remona, y me encanta mi religión, y respeto a los que no la profesan, uh-huh, también, pero digo historias porque científicamente algunas no se han comprobado. Por ejemplo, el manto de la Virgen se ha estudiado de 700 formas y han encontrado cosas increíbles en lo que parece ser una pintura que no se despinta, una pintura que no le pasa nada y que tiene compuestos así como bien extraños, ¿no? Uh-huh. Eso es maravilloso. Los ojitos de la Virgen que reflejan la imagen de las personas que estaban en la habitación cuando Juan Diego le lleva a Fray Juan de Zumárraga, si no me equivoco, la prueba de que ella existía refleja a las personas que están ahí. Eso sí se ha comprobado, pero las cuestiones atmosféricas, astronómicas, no. Sin embargo, las que se mencionan son muy interesantes, porque dice que se relacionan con fenómenos astronómicos notables en su imagen sobre la Tierra de Juan Diego. Por ejemplo, nos habla de las estrellas que están bordadas en el manto de la Virgen, y dice que coinciden aproximadamente con las constelaciones visibles en el cielo del Valle de México durante esas fechas. Recuerden que estamos hablando del 12 de diciembre de 1531. ¿Cómo están los adelantos científicos, las investigaciones científicas? Así como ustedes pueden predecir para qué año nos visitarán cometas o se acercarán satélites, qué sé yo. ¿Se puede ir hacia atrás? Hasta ahorita está...
Sí se puede ir hacia atrás. Nosotros en astrofísica, y sobre todo en astrofísica observacional, cuando vamos y observamos a un telescopio profesional, uh-huh, tenemos que ajustar coordenadas. El programa pasado hablé y expliqué lo que era la rotación y la traslación.
Así
y
es.
Les dije que no tenemos dos movimientos realmente. Nuestra Tierra tiene 5 movimientos importantes, ¿no? En la primaria nos enseñan rotación, traslación, lo que ocasiona el día, la noche y el año, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay un movimiento muy importante que es la precesión. Y la precesión es un movimiento de peonza, ¿sí?
Uh-huh.
El cual tiene un ciclo de 26,000 años. Obviamente,
¡ay!,
sí, obviamente el eje de rotación terrestre va cambiando hacia donde apunta. Entonces, eso es lo que esa es la razón por la cual tenemos que corregir coordenadas. Haciendo referencia a esto de la Virgen de Guadalupe, bueno, yo respeto, al igual todas las religiones,
sí.
No sé, trato de entender un poco todas estas ideas y relaciones. No es mi campo, sinceramente.
Sí.
Lo único que he entendido y que he visto es la proyección de varias constelaciones en la pintura, ¿no? O bueno.
Así es.
Exacto.
En el manto.
Lo único, sí, hasta donde sé, todo esto son artículos de dibujo. Exacto,
de
divulgación,
de fe,
pero no hay nada todavía comprobado científicamente. Entonces, lo trato con pinzas.
No, pero sí, tú no sabes nuestro público lo receptivo
sí,
que
lo,
es.
Lo raro que es, y esto me recuerda alguna vez que fui a los Huachimontones, por ejemplo, las pirámides en Egipto están orientadas de una forma muy similar a las tres estrellas más importantes,
sí,
de la constelación de Orión. Los Huachimontones me dio mucho interés porque... Obviamente, bueno, son pirámides circulares, únicas en el mundo,
exacto,
pero sí tienen también, parecía una relación con ciertas constelaciones. Hasta donde sé, lo que está en la pintura de la Virgen de Guadalupe son varias constelaciones, pero lo raro es que sí estuvieran, exacto, Orión, Tauro, Géminis, justo las que se veían en ese momento, pero lo raro no es esto, lo raro es de que parece que están proyectadas al revés, o sea,
exacto.
Como si hubiera un observador entre el planeta, las estrellas, como si estuviera el observador por detrás. Pero también hay mucha controversia porque por ahí hay cosas raras que no checan. Y parte de la ciencia es eso, el no especular, sino poder demostrarlo, ¿no?
Así es, el famosísimo sí. método científico. Y me recordaste cosas muy tristes.
Sí, entonces, obviamente lo respeto. Hay cosas que no podemos explicar, ¿sí? Pero bueno, desde mi posición como científico, te puedo decir que bueno, ahí igual se puede sacar un poco más de información.
Es hermoso. Déjame decirte que lo que yo pude recopilar nos dice que la distribución de las 46 estrellas visibles son 46. En el manto de la Virgen, de Juan Diego, perdonen, que aparece la Virgen, dice que no parece aleatoria, que reproduce el firmamento sobre el Tepeyac en diciembre de 1531, no el 12, en el mes de diciembre,
sí,
¿no? Y dice con patrones que incluyen a la Osa Mayor y el Boyero, no sé qué sea, el Boyero es otra constelación.
Sí, es una constelación.
Ah, ok, en el lado derecho. Dice, investigadores han comparado cartas celestes históricas,
sí,
con la imagen, destacando similitudes que sugieren un conocimiento preciso del cielo azteca prehispánico. A mí lo que me llama la atención aquí, recordaremos que nuestros antepasados, y eso sí se ha comprobado históricamente, uh-huh, eran unos extraordinarios astrónomos, sobre todo los mayas, pero los aztecas, a pesar de su salvajismo y de eran bárbaros, ¿no? Con los sacrificios y todo eso, pero también estaban imbuidos completamente en la ciencia. Entonces, ellos de veras descubrieron un chorro de cosas que a mí me llama la atención, porque estamos hablando de más de 500 años sin cero aparatos como los de ahora, ¿verdad? Yo me quedé el otro día fascinada con el aparato que utilizan los ingenieros, por ejemplo, en las carreteras. ¿Cómo se llama ese con el que miden? Que está uno de un lado.
Sí,
los topógrafos. Que uno está de un lado y el otro le hace señas del otro. Ya no se necesita. Porque ya tienen un aparato que automáticamente lanza un rayo, supongo que es láser.
Mira,
¿no?
lo que utilizaron ahora, bueno, hace unos años, que desafortunadamente se quemó parte de Notre Dame.
Ay, sí.
Entonces, previamente a eso se había escaneado toda la catedral, e incluso que quiero aprovechar así, uh-huh, rápidamente, uh-huh, me están escuchando desde Francia.
Oh my God. ¿Cómo se dice? ¿Francés? Déjame acordarme. Hola.
Sí, un amigo que es como mi hermano menor, Elliot. Entonces sé que por la hora que es en Francia, bueno, quiero agradecerle que esté escuchando.
Está desvelado, mi amor.
Se está desvelando.
Es como la una de la mañana, ¿no?
Sí,
algo
más
así.
O menos.
Ay, Elliot, yo también te mando beso, beso y apapacho, así digo yo.
Y también a mis alumnos,
a
gente
ver, alumnos,
conocida,
Zoe,
creo que ahí me anda escuchando también.
Déjame darles el WhatsApp, ¿sí?, para que se reporten, 3311551962, mándenle saludos al maestro para que les aumente un punto.
Y que nos hagan preguntas, ¿no? Pero bueno, haciendo referencia a eso, pues se ha utilizado la tecnología, ¿no? Escanearon toda la catedral
antes
de Notre Dame,
sí,
una empresa que se llama Ubisoft, que, ajá, es la que hace juegos ahí, de estrategia. Y con ello, pues bueno, pudieron volver o replicar los detalles
para la reconstrucción.
Nada
más, qué maravilla.
Exacto, entonces haciendo uso de la tecnología, ¿no?
Híjole, qué, de veras qué maravilloso. Y en el caso de esto, pues, de la Virgen, hay algo de lo que sé que sí me vas a decir un poco más. Porque hubo más eventos coincidentes. En este caso, nos habla de las Gemínidas, que es una de las... ¿Te acuerdas de las que nos hablaste hace como 2 años? De
sí,
la lluvia de estrellas.
Sí,
yo sí me acuerdo.
Justo.
Yo sí me acuerdo. Pero estas tienen relación con las apariciones de la... ¿Qué son las Gemínidas?
Bueno, sinceramente, no es que tengan relación con la aparición de la Virgen.
No, con la fecha. Con la fecha,
con la fecha solamente coinciden. Pero el origen de las... O sea, la naturaleza de la lluvia de estrellas es por el paso de un cometa. Las Gemínidas, bueno, ahorita les doy el dato de qué cometa se relacionan. ¿Por qué? Un cometa pasa, todos hemos visto su colita de gas y de polvo, entonces dejan este caminito lleno de polvo y de gas. Entonces, cuando la Tierra interacciona o pasa por ahí en su camino en torno al Sol durante el año, pues bueno, estas particulitas que quedaron suspendidas en el espacio entran a la atmósfera, y al ver un cambio de presión, obviamente, debido por la atmósfera y el espacio, que no es un vacío realmente, pues se enciende, ¿no? Y se genera esta percepción de piedras que caen. Pero ese es el origen de las...
Pero son piedras, no son estrellas.
No, no, y no quiero romper la ilusión,
no, no,
pero...
La ilusión.
Pero no pueden pedirle deseos, ¿no? Bueno, pueden pedirle, pero
tú
no
cállate,
va a pasar nada.
Tú cállate. ¡Cállate! Eso también se llama fe.
Bueno, está bien. Todavía se cumplen deseos. Perdón, es Navidad. Tengo que ser más amable.
¡Claro! ¡Ay! Acabo de descubrir un Grinch cercano.
Sí.
Pero mientras se le baja lo Grinch, vamos a nuestro segundo corte. Pero ya saben que aquí son rapidísimos de París. No nos tardamos nada. Estamos platicando con el doctor Edgar Santamaría. No nos tardamos. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos aquí de regreso y nos estamos dando de cachetadas aquí con el doctor Edgar, porque finalmente la ciencia, mira, mi querido Edgar, yo sé que ustedes, ante todo, como bien dijiste, tienen que basarse al método científico, pero también sé de científicos que dicen, ah, caray, esto no tiene explicación, y caen. Caen porque yo creo que lo único que no podemos perder los seres humanos es precisamente eso, la fe. La fe. Y nos estabas hablando de esos sí. deseos que pedimos. Yo ya pedí un montón a todas y cada una de las gemínidas. ¿Cómo sí. se llaman? ¿Sí, gemínidas?
Gemínidas. Y se llaman así simplemente porque se le conoce como punto radiante, ajá. donde la proyección o el origen de esa lluvia de estrellas viene justo de la constelación de Géminis, uh-huh. que está a un ladito del Can Mayor, ¿no? Y a un ladito, pues se encuentran dos estrellas que son las importantes de Géminis, que se llaman Castor y Pollux.
Sí, entonces, claro.
Siempre está relacionado con la mitología griega, ¿no?
Oye, recuérdanos, ¿cómo se llama la aplicación esa que me dijiste a mí hace 2 años? Ah, que es la más precisa.
Sí, se llama Stellarium, ajá. es gratuita e incluso pueden jugar ahí en el tiempo, ¿eh? Pueden irse a 1500 o al año 1000 y van a ver
eso no lo había visto.
Cómo era el cielo justo en esas fechas.
Sí. ¡Ah!
Todo eso está calculado.
Se me enchinó la piel, sí. qué bonito.
Incluso podemos adelantar el tiempo, ¿no? Y ver cómo cambiaría.
¡Ay, qué maravillosidad! Oye, pero nos estás platicando que dentro de estas, lo que nosotros conocemos como lluvia de estrellas, pero que son estas rocas o piezas como basura espacial.
Remanentes
exacto. de los cometas, están también los bólidos. Yo ya había escuchado eso, sí. pero no me he relacionado con los coches. ¿Qué son los bólidos?
Los bólidos. Sí, los bólidos, bueno, también son rocas que vienen del espacio y sobre todo de dos regiones muy importantes en nuestro sistema solar, que se llama Cinturón de Kuiper y Nube de Oort, que es donde quedó contenido todo este material remanente en la formación de planetas.
Ajá.
Sí, y esto, pues bueno, podemos decir hace más de 4.500 millones de años, ¿no?
¡Ay, entonces, la friolera!
Sí, eso fue antier, ¿no? que en escalas cosmológicas eso fue hace 30 añitos, una cosa así, ¿no?
¿En serio?
Sí, el universo tiene 13.500, haces una comparación, es una tercera parte de un anciano de 90, ¿no?
13.500 años.
Sí,
el universo.
Millones de años.
Millones de años,
así es. Entonces, la Tierra, bueno, la formación de la Tierra, nuestro sistema solar tiene un tercio, tiene 4.500. Entonces, todo este material que quedó ahí contenido por efectos gravitacionales uh-huh. en torno a nuestro Sol, pues son atraídos y en algún momento interaccionan con nuestro planeta y el resto, ¿no? Incluso me acuerdo Shoemaker-Levy en el 94, colapsó, choque con Júpiter, y eso fue algo súper espectacular, ¿no? O sea, tenemos la ventaja de que tengamos a Júpiter, un planeta masivo, gigante, el cual, si algo viene hacia nosotros, Júpiter es nuestra última esperanza para atraerlo hacia él y que no choquen. Probabilísticamente ya nos tocaría un golpe, ¿no? Ya nos tocaría un impacto.
Jesús de Veracruz.
Sí, pero ya no.
Ay, perdóname, me emocioné tanto.
Pero ya no es. Ya no es tan peligroso como al inicio, porque al inicio del sistema solar era un caos total.
Sí, el famoso Big Bang también, sí.
Entonces,
¿es cierto?
Estos bólidos tienen su origen igual que los cometas, igual que los asteroides, pero son porosos. Estas piedras son porosas. Cuando hacen contacto con la atmósfera, se genera un cambio de presión, ¿sí? Y terminan por estallar. Incluso hay uno muy famoso de hace unos pocos años, lo pueden encontrar el video en YouTube, no es el de Tunguska, eso fue hace más de 100 años, ajá. Pero
y
explotó
no
y reventó ventanas a 1 kilómetro de donde se dio el estallido.
¿En serio? ¿Cómo se llama ese?
No recuerdo, pero...
Pero es un bólido.
Exacto, pueden poner estallido de bólido Rusia en YouTube y ese video sí es real, e incluso es antes de la IA, ¿no? Porque ahora,
sí... No me gusta. Hay unas cosas maravillosas en la IA, pero no me gusta. Oye, déjame, mira, ay, por eso amo a los radioescuchas. Ve, yo pensé que estábamos solitos, pero no, tenemos muchos mensajes. Miren qué bonito, vamos a ver. Dice, ay, ¿qué dice? Ahora ya no hayan como hablar. Ay, señor, José García, don José, este comentario, fíjense, están llegando de en la mañana, yo no sé ahí qué pasó. Déjame, acá están, ay, qué mocho, es de audio, ahorita lo, terminación 6060, ahorita lo escuchamos en el corte, dice, ¿qué más? Ay, es que, ¿qué creen? Como que se actualizó la aplicación Y están llegando mensajes en la mañana para que vean que no es que mis compañeros no les quieran contestar, es que no habían llegado. Buenas tardes, Ana Luz Navarro. Mi nombre es Lilia. Me da tristeza cómo hay perritos en la calle, en los puros huesos, y las personas que viven cerca de ellos no los ayudan, dándoles un poquito de comida y agua. También denunciando a los dueños que no les dan de comer o que los maltratan. Yo cargo croquetas en el carro para cuando veo animalitos así, pero sé que mi ayuda por un día es insuficiente para ellos, tristemente. Lilia, muchas gracias. Primero por comunicarse y lo más importante por apoyar a estos perritos. Ciertamente el que usted les dé croquetas a 1, 2, 3, 10 no va a resolver el problema, pero les va a resolver ese día a estos pequeños. Y por cierto, aprovecho su mensaje para darle nuestras más sentidas condolencias a la familia de Enrique, se me fue ahorita el nombre, que era el director de DIF en El Salto. Lo alcanzó la inseguridad que vive nuestro estado, nuestro país, todos. Le arrebataron la vida para variar cobardemente y era una persona, no es que se hable de él porque ya falleció, no. Hay infinidad de pruebas de lo que él hacía, ayudando precisamente a perritos de la calle, pero también a personas, a niños. Todavía ayer publicó en su página que estaban listos para la caravana que va a repartir los juguetes. De veras, de todo corazón, nuestras más sentidas condolencias a la familia de este funcionario en El Salto. Y quien haya sido, híjole, no quisiera estar en sus zapatos el día que entregue cuentas, porque pareciera que siempre se van primero los buenos. Vuela alto, Enrique, vuela alto, te esperan allá muchos perritos y muchas almas a las que tú ayudaste. Que descanse en paz. Por acá tenemos, buenas tardes, desde Ameca, su fiel radio escucha. Muchas gracias, mi amor, pero no me pones su nombre, es terminación 3584. Ameca, ay, qué bonito es Ameca. Hola, Ana Luz, sí te estamos escuchando, pero andamos ocupados. Saludos, Adriana García, ay, qué hermosa. Gracias, mi Adri, muchas gracias, qué bella. Luego, Francisco Silva, mensaje para la... Me pone un calificativo divino, muchas gracias, Ana Luz. Te escuchamos, tu servidor y toda mi familia cada viernes sin falta, Crayola Mayor. Excelente programa, muy talentosa. ¡Ay! Es una flor, mañana voy por la maceta. Muchas gracias, don Francisco Silva. Luego, hola, Ana Luz, aquí presente, escuchándote desde mi trabajo. Saludos a tu invitado y a ti, bonito día, Adri Gutiérrez. ¡Ay, bella! Muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos aquí escuchando el maravilloso programa. Está interesante la astrofísica. Gracias, Adriana Andrade. Teodolito, o sea, ese era el Teodolito, el de los ingenieros civiles y de los topógrafos. Gracias, don Víctor García. Dice, Ana Luz, invitado, los estamos escuchando, interesante programa, gracias. Y luego, ay, mi vida, soy su pilotito vengador de Tampita, aquí escuchando, aunque no siempre te escribo. Saludos y estoy medio triste porque ya se terminaron mis vacaciones y el lunes de nuevo a trabajar, pero disfrutando tu programa en vivo. Y ya me apuro para llevar a mi Chubi y Moza al doctor y te envío fotos de ellas. Miren nada más, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 perrijitos ahí hermosos, terminación 1201 de mi sopilotito. No se entristezca, mi vida, al contrario, gracias a Dios que tiene trabajo, porque ahorita está, hijo, ¿qué le puedo contar? Gracias a Dios, con ganas, con energía, con todo lo que se necesita para salir adelante. Hola, buenas tardes, saludos al doctor Edgar, orgullosos estamos de ser parte de su vida, excelente plática, nos tiene a todos anonadados con su plática. Ay, no me puse aquí en esta, terminación 256, de todos modos no le va a subir puntos, ya me dijo. No se crea. Qué padre que se comunican. Elliot, mira nada más, sí. Bendita tecnología. Buenas tardes desde Francia. Saludos a mi amigo el doctor Edgar Santamaría, admirando su trabajo. Soy Elliot, el amigo de Edgar. Mira, te lo cumplió, qué hermoso. Sí, sí, sí. Oye, bueno, pues ya vimos esto, pero lo prometido también es otra deuda. Okay. Que era el cometa Atlas 31. Porque
es como los 3-1 Atlas.
¿Mm? Es como los huracanes. ¿De dónde salen los nombres de los cometas?
¿De dónde salen los nombres de los cometas? Primero, por el programa de observación. Ajá. Sí, en este caso Atlas. Atlas es una serie de un telescopio, el cual se dedica a estar observando el cielo, justo buscando este tipo de nuevos objetos. O sea, lo panea un día, o sea, hace un paneo, hace un barrido en una región del cielo, lo vuelve a hacer el siguiente
o
día.
¿Hay un ser humano ahí?
Ahora mismo incluso voy a hacer un poco de publicidad, ¿sí? Porque en la Universidad de Guadalajara justo tenemos un observatorio astronómico robótico en la primavera, donde, bueno, tuve la fortuna de inaugurarlo con el que en aquel entonces era mi asesor de tesis de licenciatura, el doctor Gerardo Ramos, y el doctor Ramiro Franco, y yo que era estudiante de licenciatura hace 10 años, fue en 2015, y ahora, pues bueno, lo tenemos también haciendo este tipo de estudios, ¿sí? Por las noches se abre el telescopio de forma remota, se observa una parte del
¿tiene
cielo?
¿Tiene así como el de las caricaturas? ¿Tiene,
claro, sí,
¿tiene
los gajos?
Compuerta?
Eso se llaman, ¿sí?, gajos.
¿En
¿sí?
serio?
Tiene unos gajos. Entonces, se observa la región, al siguiente día lo mismo. Entonces, se compara una entre las tres, ve dónde, podemos observar dónde hay un puntito nuevo, lo observamos, vamos haciendo un tipo de análisis sobre los cambios en su luz y eso nos permite poder calcular trayectoria. Si calculamos trayectoria, podemos calcular la masa, la velocidad, wow, parámetros físicos. Se manda a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la sede aquí en México, y la Universidad Autónoma de Nuevo León lo manda a JPL en Pasadena, California, o al Centro Espacial Johnson de NASA, ¿no? Entonces, aquí mismo hacemos o tenemos ese tipo de proyectos. En el caso de Atlas, lo observó este otro sorby llamado Atlas. Y el 3C significa que es el tercer cometa detectado donde su origen es interestelar. O sea, no es originario ni del cinturón de Kuiper ni de la nube de Oort. Las cuales,
¿qué es el cinturón de Kuiper, que es la nube de Oort?
Son regiones remanentes de la formación de nuestro sistema solar, donde quedaron contenidas un montón de rocas, ¿sí? Y ahí están como guardaditas, pero van chocando entre sí y de repente cambian su trayectoria y ¡voilà! Tenemos un cometa nuevo, ¿no?
A ver, hoy ya nos alcanzó el nuevo corte, pero mira, sí, no se te olviden lo que estamos, porque a mí
No.
No nos tardamos, vamos a este último corte, pero ya saben que son rapidísimos. Oiga, nadie me ha mandado café, oye, ¿qué se están pensando? Ni mi tacita, pero la sigo esperando. Soy Ana Luz Navarro y estamos platicando de astrofísica. ¡Ay, no más! Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, ¿se fijan cómo no nos tardamos nada? No, yo estoy aquí en la baba porque de veras hay cosas tan maravillosas, que no alcanzo así de momento a discernirlas, pero sí me sigue maravillando entonces en lo que nos quedamos. ¿En qué nos quedamos?
Bueno, es que en el corte estábamos hablando de relatividad,
cosa, ¿no?
Sí, no, relatividad
no.
Y entropía, entonces, pero bueno.
No, regresemos al Atlas, a ver.
Sí.
Entonces, quiere decir que es el, tú me dijiste en una plática, me acuerdo perfecto, que es el tercer cometa que viene de fuera.
Sí, de otro sistema solar,
de
prácticamente.
Nuestro sistema.
Exacto. ¿Y cómo se puede calcular eso? Pues bueno, se puede calcular observando el tipo de trayectoria, ¿no? Si es una trayectoria muy cerradita, pues bueno, se sabe que eso es de nuestro sistema solar, ¿no? Una. La otra, si es una trayectoria muy abierta, en dinámica se conoce como hiperbólica, ajá, entonces sabemos que el origen viene de otra parte, ¿no?
Sí.
Y cuando se acerca y se hace un tipo de estudio espectroscópico, o sea, conocer cuál es la huella química, pues bueno, nosotros ya conocemos muy bien nuestro sistema solar, sabemos cuáles son los elementos o este tipo de abundancias químicas, así se conocen, y ya, se tiene todo bien establecido, ¿no? Ajá. Bueno, hasta cierto punto. Pero observas químicamente al nuevo cometa y te das cuenta que su composición y la relación de un elemento químico con otro no es el mismo que nuestro sistema solar. Entonces, ajá, ahí ya se tienen dos pruebas. Primero la trayectoria y luego la huella química. Porque así como las huellas de nuestros dedos, ¿sí? Todos los objetos en el universo tienen una huella química, y esa huella química es la que te asocia a un sistema o te asocia a un tipo de objeto, y también te asocia a una edad.
Digamos que podría ser como su ADN.
Exacto, sí, okay, exacto. Y como no podemos ir
A tomar, o sea, una prueba.
A tomar una prueba y regresar al laboratorio y checarlo, pues lo único que tenemos es su luz. Entonces, por medio de mecánica cuántica, de óptica y otro tipo de ramas de la física, sí, más teóricas, pues bueno, podemos descomponer esa luz, analizarla, ver su velocidad, densidad, temperatura, todo.
Jesús mordió a José. No. Por algo la física no era lo mío. Oye, pero aquí de toda esta cosa tan maravillosa que nos dices, lo más increíble es que se dice, al menos las publicaciones de NASA nos están diciendo que el día 19 va a ser así como el cenit de su aparición, ¿es correcto? Respecto a lo que podemos verlo en la Tierra.
Sí, exacto, porque realmente...
19 de bueno, diciembre, ¿eh?
Recordemos las órbitas. Ajá. Sí, las órbitas no son totalmente circulares, sino tienen una forma elíptica. Sí. Entonces, en algún punto... Exacto, muy bien. Sí, llevaste geometría analítica. Entonces, en algún... Obviamente tienen un punto muy lejano y un punto más cercano, uh-huh, ¿sí? Después de eso retrocede porque es atraído por la aceleración gravitacional o en este caso la deformación del espacio debido a la presencia de la masa solar, de la masa de nuestro Sol, lo deforma, ¿sí? Entonces se regresa y ahora sí, ya se va a ir y jamás lo volveremos a tener en nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque su caminito, su trayectoria es muy abierta.
El de este. Porque una vez nos platicaste por qué regresaba el Halley, ¿te acuerdas?
Sí, el Halley es un 67 años, tiene, es, o sea, cada 67 años vuelve. Incluso yo siempre he dicho, es algo ahí, es una broma entre mi madre y yo, digo... el Halley, yo nací en el 85.
Sí,
entonces,
¿te tocó?
No me tocó, pero yo siempre digo, mira, el Halley me trajo y el Halley me va a llevar, ¿no? Entonces...
Cállate los ojos, yo sabía que eran 75 sí, años, porque hay por ahí una referencia, sí, perdón, histórica, que incluso un dramaturgo mexicano menciona en sus obras, Jorge Ibargüengoitia, y él hace referencia al Halley en 1910, durante, sí, la época de la Revolución.
Sí.
Y después llega en 1985. Uh-huh. Entonces ahora,
exacto,
lo esperamos para 2060, más,
sí,
o menos.
Muy bien, corrijo. Bueno, gracias por la corrección. Si son 75, 76.
Ah, yo dije, ya me lo,
sí,
cambiaron.
75, 76 años, sí, más, aproximadamente, sí, sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, todavía me queda algo de tiempo. Tengo que aprovechar el tiempo.
Es bien joven, se tira para que lo levante.
No. Entonces, sí, esa es una broma, ¿no? Que siempre hago, pero bueno, sí.
Fíjate, qué
ese es un cometa,
¿pero por qué,
periódico?
¿Por qué ese sí es? Exacto, porque es reincidente y el Atlas no.
Ah, porque Halley sí es una roca que se sabe que, bueno, un asteroide que después ya se convierte en cometa porque comienza a sublimar su material, o sea, esto es amoníaco, hielo, vapor de agua, o sea, genera esta cola, esta cauda, uh-huh, pero se conoce su trayectoria y se estima que realmente es originario ya sea del cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Y su composición química, pues, es muy similar a la composición química que ya conocemos.
Ok.
Entonces...
Pero este no.
Sí,
este por
no.
Venir de otra...
Este,
no,
exacto.
Ese viene de otra galaxia.
No de otra galaxia, pero sí de otra estrella.
Ok.
Sí, de otra, okay, estrella. Y algo raro que sí quiero apuntar, bueno, no raro, pero las estrellas que conocemos y que vemos en el cielo, por lo regular, siempre están acompañadas de otra estrellita u otra más, 3, 4, 5, 6. Y nuestro sistema solar solamente tiene una. Eso sí es algo estadísticamente peculiar. ¿Mm? Así, se ha buscado.
O sea, nuestro porque, sol, ¿te refieres
sí,
a nuestro
sí,
sol?
Sí, 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 nuestro sol, porque las estrellas nacen en grumos. Las estrellas no nacen solitas. Las estrellas se colapsan una nube más grandota de gas, de polvo, colapsa por cuestiones gravitacionales, uh-huh, otra vez se condensa el material y comienza a haber reacciones nucleares en el interior, quemando el hidrógeno en elementos más pesados, y así es como se forman las estrellas. Entonces, uy, lo raro es eso, ¿no?
O sea que también del romanticismo, olvídense.
No, la astronomía es muy romántica. Y es la mejor.
El programa fue la muerte. Sí.
Y es muy romántica y también vende mucho por las imágenes, ¿sí? ¿Sí? Es en divulgación, es la rama de la ciencia que más llama la atención.
Sí, y métanse, por favor, métanse a internet, vean imágenes de nuestro cielo, porque desgraciadamente aquí en la ciudad, entre luces y contaminación, ya no se ve.
Sí, hay que salir.
Ya no se ve. ¿Dónde? Exacto, mira, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Dónde vamos a poder ver al Atlas, al 3-1 Atlas?
No, sí se necesita equipo, ¿no?
Ay, no, sí se va a ver a simple vista.
No.
Que yo ¿Y el Instituto de Astronomía de Guadalajara no va a tener sesiones especiales?
No, solo solo tenemos nosotros nuestras sesiones de observación, pero científicas. El telescopio robótico no está abierto al público. Sí, lo siento.
¿Con uno común no se va a ver?
¿Qué tan común puede ser? Quizás uno chiquitito, bueno, los que tienen
los que te venden, los que,
exacto,
venden
los que tienen la sociedad astronómica, no,
por puede ahí, ser,
pero
que
sí, no lo creo tanto.
¿Y si se ven, en qué zona va a ser?
Pues mira, hay que ver primero si a una o la otra, los cometas se ven o al atardecer, obviamente, o al amanecer.
Ay, qué
de este lo desconozco, no he visto bien su trayectoria, ajá, les debo ese dato.
Ay, Dios, yo quisiera saber porque traigo idea aquí que vi algo por Zacatecas en
sí,
el
pero por la órbita tan abierta no creo que sea visible, ¿no? En verdad. Y sobre todo, si ya está por del otro lado del sol, no se alcanza.
Usted el día 19 acuérdese de pedir su deseo, porque el cometa va a estar arriba de nosotros. A ver, desde Parham, California, mira qué hermoso, nos faltan. Buenas tardes. Bueno, dice buenos días, pero son buenas tardes. Dios bendiga tu día, tu hogar, tu trabajo, que el Señor bendiga tu camino y cada paso que des. Muchas, muchas gracias. Las bendiciones siempre son bienvenidas. En este caso, desde Paramount, como siempre, Paramount, California. Muchas gracias. Jaime Luna, buenas tardes, Ana Luz. Se nos dice que en tiempos de Jesús Cristo, estaba la constelación de Piscis, y ahora ¿en cuál estamos? Atentamente, Gallo Tapatío, ¿en qué constelación estamos?
No entiendo, bueno, discúlpame, pero
dice, sí. Se nos dice que en tiempo de Jesús Cristo estaba la constelación de Piscis.
¿Pero con respecto a qué? Eso no.
I don't know, baby.
Exacto.
Necesitamos datos más claros. Hola, buenas tardes. A mi nieto le encanta ver las estrellas. Aún es pequeño, pero me gustaría regalarle un telescopio para que tenga oportunidad de observar más de cerca las estrellas. ¿Me podría recomendar alguno accesible y de fácil manejo? Es la señora Carvajal.
Ok, sí, bueno, me imagino que tiene su número.
Sí.
Puedo checar y también, pues, también.
Mandarle el mensajito.
Exacto, mandar un mensaje.
Con mucho gusto.
Y ver, pues, el presupuesto, ¿no? Porque ahora sí que hay de varios precios.
Muy bien, terminación 6405. Saludos, interesante tema, arriba el programa de observación. ¡Atlas! A propósito, ya hace 3 años fue campeón. Sí, pero no podemos vivir del recuerdo, mi amor. Que haga una rifa para ir a verlo.
Ya se va.
¿Tienes una? Ya se va. Ay, qué maravilla. No nos va a tocar ni modo. Y luego aquí el último mensajito. Buenas tardes, Ana Luz. Bonita tarde. Gracias, mi amor. Pero no me ponen quién es. 9980. El tiempo se nos termina, mi amor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Te dejamos de tarea nuestro siguiente tema para enero, para ver con qué vamos a empezar el año.
Ok.
¿Te parece bien?
El que gusten.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
No, gracias,
doctor,
a ti,
Edgar Santamaría, sí, por acompañarnos. Él es doctor en astrofísica.
Sí,
¿correcto?
De la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias. Gracias, Vic. Nos vemos la próxima semana. Soy Ana Luz Navarro y ya saben, ay, ya vienen las fiestas, ya vienen, por favor, pirotecnia, no. Yo sé que los amigos de Atemajac me odian, pero no le hace. No, no a la pirotecnia. Nos escuchamos la próxima semana. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.